Dice la Escritura, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a dejarlo aquí y vamos a tener una palabra de oración. Señor, venimos en esta mañana a ti para pedir tu ayuda. Señor, no solamente para predicar y compartir el mensaje, sino también para escucharlo. Pedimos, Padre, que no se interponga nada entre el que predica y el que escucha, sino que nuestras mentes estén completamente, Señor, despiertas, atendiendo a tu palabra, para que tú seas el que nos hables en esta mañana. Señor, todos necesitamos de estas verdades. Señor, yo pido en esta mañana que tú me ayudes. Padre, necesito de ti, dependo de ti, Señor, en esta mañana para compartir estas verdades que espero, Señor, y esperamos se nos queden hasta el día que entremos en tu presencia. Oh, Señor, que podamos comprender no solo la salvación, sino también la santificación, Padre. Y ahora encomendamos a ti este tiempo. A ti nos encomendamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, a estas alturas todos sabemos que Dios no solo quiere salvarnos. Eso es lo número uno, lo más importante. Dios quiere salvar a todo el mundo. Solamente se salvan aquellos que realmente pues consideran el Evangelio, lo escuchan y finalmente todo está pues en la eternidad, en las manos de Dios. Dios desde la eternidad miró a la gente, vio los corazones y vio quién realmente, si al recibir el Evangelio, quién hubiera respondido positivamente. Y Dios desde la eternidad ya nos eligió, nos predestinó y nos llamó para la salvación. Así que si tú estás aquí en esta mañana y tienes en tu corazón al Señor Jesucristo, has nacido de nuevo, gloria a Dios, que tienes muchísimas promesas por delante. Si tú estás aquí todavía no tienes a Cristo, pues es imperativo, pero gloria a Dios que estás aquí. Gloria a Dios que estás aquí y puedes escuchar y considerar estas verdades. No estamos hablando de ninguna religión. Ayer tuve la oportunidad de hablarle a Adriana. Fuimos a dar una vuelta a Paqui y yo y nos paramos en un sitio y bueno, pues pude darle un consejo a alguien para la memoria, ¿verdad? Y bueno, pues déjame que te dé otro consejo mucho mejor, que es la salvación. Gloria a Dios que aquella mujer nos escuchó atentamente y bueno, voy a enviarle una Biblia. Y vive en Calafell. Quizás un día pueda estar aquí adorando al Señor con nosotros, orar por ella. Se llama Adriana. Gloria a Dios por la salvación que el Señor nos ofrece de forma gratuita. Pero la salvación solamente es la entrada a una larga vida. Es como el nacimiento físico. Naces y se supone que tienes que desarrollarte. Se supone que tienes que crecer, aumentar de peso, aumentar de tamaño, aumentar pues en conocimiento, en sabiduría, hasta que realmente llegues a ser un hombre o una mujer de valor. Lo mismo ocurre de forma espiritual. No nos quedemos en el nacimiento espiritual. Crezcamos, sigamos adelante, conociendo más y más y más y más al Señor Jesucristo. Hace dos semanas estuvimos hablando de la necesidad de entender claramente cuál es la mecánica de la santificación. Yo no sé si lo comprendemos todavía, no estoy seguro que todos lo comprendamos. A mí estudiar para estos mensajes me ha ido de maravilla, porque realmente pues me ha abierto más el entendimiento, he refrescado estas verdades y no quiero ponerlas a un lado, las necesito. Igual que yo las necesito, todos las necesitamos. Así que es muy importante comprender la mecánica, cómo funciona la santificación, y hoy también vamos a ver un poco el mantenimiento de la mecánica. Así que el mensaje se va a dividir en dos partes. Vamos a estar hablando de la mecánica, ya vamos a entrar realmente en materia, y después vamos a mirar el mantenimiento. Es como si tu padre, tienes el privilegio y la suerte de que te regala un coche, toma, hijo mío, este coche, y tú nunca miras el aceite, tú nunca miras el agua, nunca miras la presión de las ruedas, te dan un golpe en el coche y no lo reparas, estás ahí siempre con el bollo. No, está muy bien que te regalen un coche, pero tienes que mantener la mecánica. Si no mantienes la mecánica, vale, que podrás llegar, pero a lo mejor pues de una forma no muy agradable. Así que Dios nos da la salvación, nos da la santificación, pero nosotros tenemos que hacer un mantenimiento. Así que ocurre de la misma manera como cuando tú haces un pastel, hermanas, ¿verdad? Hacéis un pastel, tenéis la mecánica del pastel y sin la receta, sin que sepáis cómo funciona, no se puede hacer un pastel. Alguna vez se ha ido Paqui pues fuera, cuando tuvieron Sara y Josep los niños, yo me quedé dos o tres semanas solito aquí y gracias a Dios por el teléfono, Paqui, ¿cómo se hace el gazpacho? ¿Verdad? Ayúdame, ¿cómo se hace esto? Y por teléfono me iba pues dando las instrucciones, ¿verdad? Y bueno, de esta manera pudimos salir adelante. Espero que no se tenga que volver otra vez sola, ¿verdad? Así que tenemos aquí el patrón, la receta, la mecánica para que tú puedas vivir una vida cristiana victoriosa. Victoriosa. La pregunta es, ¿estás viviendo una vida cristiana victoriosa? ¿O tiene el pecado poder sobre ti? Vamos a mirar Romanos 6 para poder ver cómo podemos tener una vida cristiana victoriosa. Los dos primeros versículos hay una pregunta y una respuesta. Algunos, pues, legalistas decían, hombre, pues, si no hay que cumplir la ley, que el Señor nos da la gracia, pequemos, no hay ningún problema, nos arrepentimos y después el Señor nos perdona y así sucesivamente. Yo puedo vivir una vida como a mí me dé la gana y el Señor me perdona. Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así que, ¿cómo ha ocurrido esto? ¿Cómo ha ocurrido? Bueno, la acción de ser santificados está en la cruz. Es la acción de Dios bautizándonos, sumergiéndonos, identificándonos, creyendo y aplicando la cruz de Cristo en nuestras vidas, sabiendo que todo esto ha ocurrido. Como dice el versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es como si nosotros, cuando nacemos de nuevo, rehusáramos de ser de la nacionalidad donde hemos nacido y buscáramos una nueva nacionalidad. Algunos lo han hecho, han dejado la nacionalidad donde han nacido físicamente y se han hecho ciudadanos de un nuevo país. Algunos de vosotros ahora tenéis DNI, antes no lo teníais, os habéis identificado con el pueblo español, con España, y tenéis un documento nacional de identidad. Así que la muerte de Cristo tiene dos aspectos en relación al pecado. Vemos en Romanos 3, 21 al 5, 11, no hace falta que lo busquéis, que Cristo muere por nuestros pecados. Romanos 3, de hecho es que el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 de Romanos, Cristo muere por nuestros pecados individuales, plurales, por nuestra vieja naturaleza. Él paga todo lo que la ley demanda. La ley demanda y dice, Pepito, tienes que pagar, bueno, pone ahí una cantidad que tú nunca podrías alcanzar, ¿verdad? 10.000 millones de euros. Es que no puedo acabar, ya. Es que aunque vaya solicitando ayuda aquí y allí, nunca podré. La ley dice, la paga del pecado es la muerte. Así que tú no puedes hacer nada. La ley demanda y tú tienes que pagar, pero tú no puedes pagar. Así que gloria a Dios que el Señor Jesucristo viene y abre sus arcas y paga todo lo que yo tengo que pagar, que nunca voy a poder pagarlo, pero Él lo paga por mí. Así que Romanos del 1 al 5, Cristo muere por nuestros pecados y paga lo que la ley demanda. Romanos capítulo 6, Él también muere para romper nuestra vieja naturaleza. Ese rey que está dentro de nosotros. La vieja naturaleza en la salvación no se erradica, la llevamos con nosotros, pero Él muere para poder darnos victoria sobre ese rey, sobre esa vieja naturaleza que todavía llevamos encima. Un día la vamos a perder, gloria a Dios. El día que muramos, entremos en la presencia de Dios, la carne, la vieja naturaleza, se acabó. Ya no tendrás más tentaciones de ningún tipo, no tendrás más luchas, se ha terminado. Pero, hermanos, es una realidad que todavía llevamos nuestro viejo hombre encima, pero no tenemos por qué estar sujetos a ese viejo hombre. Cristo nos ha dado las herramientas suficientes como para poder tener victoria espiritual sobre el pecado y sobre la vieja vida y sobre el viejo hombre. Hay cristianos que están dominados por la vieja naturaleza. Son salvos, pero el pecado y la vieja naturaleza domina, es rey. Hay cristianos que la vieja naturaleza está inoperativa. No funciona, no funciona, porque Cristo es rey. Así que en esta mañana yo sé que tú has estado luchando con tu vieja naturaleza, ¿eh que sí? Todos hemos estado luchando, todos estamos ahí luchando con nuestra vieja naturaleza, pero hay una mecánica que el Señor nos da para que podamos tener victoria absoluta, porque no depende de nosotros, depende del Señor Jesucristo. Ya dijimos que en inglés hay un himno, Roca de la Eternidad, que habla de esto, que la doble cura que el Señor hace, no solamente para perdonar mis pecados, sino para librarme del viejo hombre y del poder del viejo hombre. Así que vamos a intentar entender las realidades, los hechos de la santificación, empezando en el versículo 3 de Romanos capítulo 6. Así que aquí en estos versículos, no sé si tenéis un bolígrafo, ¿a alguien le hace falta un bolígrafo? Me gustaría, si a ti no te importa subrayar tu Biblia, que circules tres palabras que te voy a decir ahora. Tú tienes tu Biblia en Romanos capítulo 6, tienes un bolígrafo, circula en bolígrafo. Si alguien necesita un boli, yo tengo uno aquí. ¿Alguien necesita un bolígrafo? ¿Sí? Muy bien. Ah, no tienes que hacerlo, ¿no? Sí. Yo lo tengo hecho en mi Biblia, porque me ayuda. Circular una palabra en el versículo 3, que es sabéis. ¿Habéis encontrado? Versículo 3, sabéis. Ahora, si vais al versículo 6, aparece otra vez. Sabiendo. ¿Lo veis ahí? Sabiendo. Circular sabéis, circular sabiendo. Y en el versículo 9 sale otra vez la palabra sabiendo. Ahora, en el español, pues este saber es saber. Saber, 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 ¿verdad? Pero en el griego nos da una luz increíble. El primer saber es la palabra agnoeo, agnoeo. La palabra empieza por A, o sea, es una negativa. Cuando tú tienes en el griego una palabra que empieza por A, o un verbo que empieza por A, es negativo. No sabéis, dice aquí, o no sabéis, agnoeo. Y es un conocimiento, pues bueno, general, ¿vale? Si tú vas al versículo 6, este sabiendo es la palabra ginosco. El apóstol Pablo podría haber usado el mismo verbo para los tres, pero lo bueno del griego es que es tan rico que Pablo usó diferentes verbos, diferentes palabras, para que nosotros podamos comprender un poco más lo que estamos diciendo. Así que en el versículo 6, sabiendo es la palabra ginosco, que es un conocimiento más adelantado que agnoeo. Y por último, ya no hay más conocimiento que tú puedes conocer. En el versículo 9, sabiendo, es la palabra oida, oida. Ya cuando tú tienes en griego, has conseguido oida, es que ya no puedes conocer más. Has llegado al conocimiento máximo, ¿verdad? Así que el apóstol Pablo utiliza tres verbos con diferentes palabras para que nosotros veamos la importancia de saber, de conocer. Este saber y este conocer es parte de la mecánica. Hechos concretos para identificarnos con la vida de Cristo, es imperativo que nos identifiquemos con la muerte de Cristo. Hecho número uno. Hecho número uno. El hecho número uno, en el versículo 3, es que todos los creyentes, hermanos, todos los creyentes nacidos de nuevo, somos santos. Escríbelo en algún sitio, en tu casa. Pónlo en un cuadro. Pero es importante que lo sepas. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Así que, cuando fuimos puestos en Cristo, en el momento de la salvación, fuimos puestos en su muerte. Nos identificamos, o sea, morimos con Él. Morimos con Él. Esto es un hecho concreto. Tiene un propósito este hecho. Y aquí el apóstol Pablo nos lo dice en el versículo 4. ¿Qué propósito de este hecho concreto? A fin. Vamos a leer el versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin. O sea, es un propósito. ¿Vale? O sea, el apóstol Pablo no nos dice, o no sabéis, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo y punto. No. O sea, todo esto tiene un propósito. Y Él lo dice en el versículo 4. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, este hecho concreto fue realizado en la cruz del Calvario, y si tú has nacido de nuevo, querido hermano, eres santo, te has identificado con Cristo en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, ¿para qué? Para que vivas una vida nueva. Gloria a Dios. O sea, esto es revolucionario. Es importante saberlo. Si tú no lo sabes, pues a lo mejor eres salvo, pero andas cojo. Y es importante saberlo. Estamos mirando la mecánica, no estamos mirando la aplicación, estamos mirando la receta, estamos mirando los hechos concretos. Hermano, esto es lo que es. Eres ciudadano español. Bueno, pues a lo mejor tienes estos derechos. Ah, es que no lo sabía. Pues sí. Si eres ciudadano de Estados Unidos, pues tienes estos derechos. Ah, es que, bueno, busca tus derechos. Estos son nuestros derechos en el Señor Jesucristo. Si hemos nacido de nuevo, nos hemos identificado en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, el Señor lo ha hecho a fin de que podamos vivir una vida nueva en santificación. ¿Por qué? Versículo 5, ¿no empieza por qué? O sea, primeramente vemos el hecho, después vemos el propósito a fin de, y ahora vemos la razón final, versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea, esto es un hecho concreto. Tú lo tienes, yo lo tengo, si has nacido verdaderamente de nuevo. La unión con Cristo en su muerte demanda la unión con Cristo en su resurrección. O sea que si tú te has identificado con la muerte de Cristo y dices, la muerte que Cristo murió en la cruz del Calvario era la que yo tenía que merecer, pero yo me identifico con Cristo en la cruz, y en ese mismo momento el Señor te salva. Naces de nuevo. Y el Señor te sepulta con Él, pero también te hace resucitar con Él. Así que tenemos aquí el hecho número 1 del versículo 3 al versículo 5. Sería muy bueno que en tu casa después lo leyeras y lo releyeras. Estoy dándole vueltas. Quizás el capítulo 6 de Romanos será el capítulo que vamos a memorizar en el año 2015. ¿No creéis que sería un buen capítulo para memorizar y saberlo así bien en nuestras mentes y corazones? ¿Verdad? Capítulo, versículo 6, hecho número 2. No solo todos los creyentes somos salvos, pero todos los creyentes tenemos el poder y la libertad de vivir vidas victoriosas por los hechos que acabamos de mencionar. Así que la identificación con Cristo en la cruz del Calvario nos da la libertad de nuestro viejo jefe, de nuestro viejo hombre. Tenemos ahora libertad, somos libres, no tenemos por qué obedecer esa vieja naturaleza, esa carne, que no tenemos por qué. Y si confiamos en el Señor y entendemos estos hechos, podemos vivir la vida cristiana victoriosa. Evidentemente, hay una mecánica y hay un mantenimiento. Y las dos cosas van juntos y al mantenimiento ya llegaremos. Pero estos son los hechos concretos. El hecho concreto de la verdad número 2 está en el versículo 6. Sabiendo, ginosco, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Así que parte de nosotros muere en la cruz del Calvario. ¿Muere nuestro cuerpo? No, yo soy el mismo. Antes, en el año 70, que después del 71. El cuerpo es el mismo. Mi alma es la misma. ¿Qué es lo que muere con Cristo en la cruz? Mi espíritu no regenerado. Es mi espíritu no regenerado que es crucificado con Cristo en la cruz del Calvario. Y allí en la cruz del Calvario, mi espíritu no regenerado está puesto en la cruz, y ahí el Señor me da nueva vida, entra en mi espíritu, me da un nuevo corazón. Y hay un propósito para ello. Versículo, la parte segunda de este versículo. Vamos a leer la parte primera del versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Cuál es el propósito? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esta destrucción no es una aniquilación, como algunos enseñan. Esta destrucción es que este cuerpo de pecado quede inoperativo. Lo desconecto, le quito el poder, no le echo gasolina. Lo dejo ahí, clavado en la cruz, que es donde tiene que estar. Así que la crucifixión de nuestros espíritus no regenerados nos da la libertad de que los trabajos forzados de nuestro jefe, que él quiere que vayamos a hacerlos, no tengamos por qué hacerlos. No nos tenemos por qué someter a nuestro pasado jefe. Y hay dos razones finales. La primera razón está en el versículo 7. Tenemos otro por qué. Sería bueno que subrayarais o circularais estos tres sabéis. Quizás subrayarais con una línea afín, versículo 4, subrayarais con otra línea el porqué del versículo 5, subrayarais con otra línea el para del versículo 6, subrayarais con otra línea el versículo 7, el porqué. O sea, nos da hechos concretos y después nos dice el propósito y las razones finales. Versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Así que a través de la separación de la muerte, el pecado ya no es más nuestro jefe. Segunda razón, versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. La separación del pecado como nuestro jefe es seguido por la unión con Cristo como nuestro nuevo jefe. Así que vamos a mirar una conclusión parcial de esto, ¿vale? En la condición no regenerada, si tú estás aquí en esta mañana y todavía no has sido regenerado, estás muerto, separado de Dios. Y estás vivo, unido al pecado. Una persona no regenerada está separada de Dios y está muerta. Y está unida al pecado, vivo con el pecado. Va cogido del brazo con el pecado. En la condición regenerada, estamos muertos, separados del pecado, pero vivos y unidos a Dios. Esto es un milagro, es una maravilla. Así que, si estás aquí y tienes al Señor en tu corazón, es un hecho de que estás clavado con Cristo en la cruz. Te has identificado con su muerte, con su sepultura, con su resurrección. Estás muerto al pecado. El pecado no tiene por qué tener poder sobre ti. Estás muerto a la vieja naturaleza y puedes vivir una vida de victoria completa. Pero esto tienes que saberlo. Es importante, por eso digo que quizás memorizaremos Romanos capítulo 6. Si no lo sabes y no lo meditas y lo piensas y le das gracias al Señor, pues te vas a encontrar que te van a venirte tentaciones. El diablo va a lanzarte flechas como las que él lanza y te va a marear. Pero si sabes esos hechos concretos, tú, si hace falta, hablas en voz alta y recitas Romanos 6 y le das gracias al Señor por estas verdades. Y tú dices, soy salvo, estoy muerto al pecado. El pecado ya no tiene poder sobre mí. Gloria a Dios por ello. Hecho número 3. Cristo es la victoria. La identificación con la muerte y la resurrección de Cristo da por terminada la victoria sobre la muerte, el pecado y el infierno. Versículo 9. Sabiendo, lo has circulado, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así que, hermano, si tú has nacido de nuevo, le has entregado tu vida al Señor, ahora tienes la victoria sobre el pecado y sobre la muerte y sobre la carne. No tienes por qué estar sometido al pecado. Y una razón final, el por qué, en el versículo 10. ¿Por qué? Es interesante ir leyendo estos versículos y viendo estas preposiciones, estos adverbios. ¿Por qué? En cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así que antes vivías para el pecado, ahora vives para Dios. Antes vivías para tu antiguo jefe, ahora vives para tu nuevo jefe. La muerte de Cristo al pecado fue realizada una vez para siempre. Y ahora vive para siempre delante de Dios para interceder por nosotros que estamos en Él. Así que nosotros estamos en Él y Él está en nosotros. Tengo aquí un ejemplo de estos tres conocimientos que me gustaría ahora ilustrar. Y voy a llamar a los hermanos, que ya he hablado con ellos antes, para que vengan al frente, traigan aquí un artilugio que ya está preparado, y lo he hecho esto para ilustrar un cristiano que vive por la vida y no sabe, no tiene este conocimiento. Sí es salvo, pero verdaderamente no entiende la mecánica de los hechos. No sé si lo veis todos aquí, si lo ponemos aquí, sí. Vamos a poner aquí los dos ladrillos. Tenemos a José, que va a ser nuestro conejito de Indias. José, ven aquí, por favor. Vamos a tapar los ojos a José. Sube aquí, por favor, a la pata. Bueno, no, quédate abajo así, estás más a mi altura. No queremos que José vea. Aguántate esto, por favor, José. Muy bien, le vamos a poner una corbata aquí, que es nueva, ¿eh? Y después se la vamos a regalar, ¿vale? José, tienes una corbata nueva hoy. Está un poco arrugada porque la vamos a apretar. ¿Ves algo?
No.
¿No ves nada? ¿Seguro?
No.
¿Cuántos dedos hay aquí?
No
sé. Muy bien. Sube arriba, por favor. Aquí tenemos un pequeño tablón. Tienes que subir arriba. Y ahora los hermanos, que son muy forzudos, te van a subir al techo. ¿De acuerdo? Te van a subir al techo. Y cuando estés arriba en el techo ya tocando, entonces yo te voy a pedir que saltes. ¿Conocéis este truco? ¿No?
Muy bien, pues ahí lo sabréis.
Vale, hermanos, vosotros que tenéis mucha fuerza, arriba. ¿Vale? ¿Estás subiendo? No tan rápido, no tan rápido, no tan rápido. No tan rápido, vale, suelta las manos, no tan rápido. Suelta. Ahora, José, salta. Salta. Bueno. Esperábamos que... Lo hemos hecho un poco rápido. Lo hemos hecho un poco rápido, ¿verdad?
A mí este juego, este truco me lo hicieron de joven y generalmente la gente que no lo sabe, cuando está aquí arriba salta y se tropieza así, ¿verdad? Porque se piensa que realmente está a un metro de altura cuando solamente estás a un palo. Ahora, vamos a hacerlo otra vez, vamos a hacerlo otra vez. Vale, sube arriba, José. Vamos a hacerlo otra vez. ¿Vale? Vamos a subir a José sin poner las manos. ¿Vale? Subir para arriba. ¿Vale? Y ahora, José, salta. Así. Bueno, no sé, a ver, sí. No sé si la ilustración ha sido, bueno, toma para ti, José. Con el nudo hecho y todo. No sé si la ilustración ha valido o no ha valido, pero creo que algo vale. Cuando estás con los ojos tapados, que no ves, cuando éramos jóvenes, estábamos en el grupo de jóvenes, pues a veces hacíamos juegos y este era uno de ellos, y personas realmente se han tropezado al saltar, si no, pruébalo. Hay una diferencia entre saber y no saber. Hay una gran diferencia. Es importante que los cristianos sepamos la mecánica de cómo funciona no solamente la salvación, sino la santificación. Y es muy importante. Así que en el versículo 11 empieza el mantenimiento de la mecánica. Tres cosas muy importantes para dar un pequeño repaso. Versículo 3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, hermano, puedes andar en vida nueva. No hay nada que te evite andar en victoria espiritual contra el pecado. Eres santo. ¿Está claro? ¿Para todos? ¿Que Dios nos hace santos en su Hijo Jesucristo? Número 2, versículo 6. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado para que el cuerpo del pecado sea destruido. O sea, que esté inoperativo. Tu viejo hombre que te da malas pasadas. Tú puedes, por la fe en Cristo Jesús, dejarlo inoperativo. Desenchúfalo, desconéctalo. Cristo te da el poder. Y número 3, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Si nosotros nos identificamos con Cristo, no solamente podemos tener victoria sobre el pecado y la vieja naturaleza, sino también sobre la muerte. Gloria a Dios por ello. Así que esto es importante saberlo. Escríbelo, memorízalo. Anótalo en las tablas de tu corazón. Eres santo, soy santo y puedo vivir la vida cristiana victoriosa. Ahora empieza el mantenimiento de la mecánica, versículo 11. Y hay tres verdades muy importantes. Tres verdades en la mecánica, sabiendo, agnoeo, ginosco, oida. Y tres verdades muy importantes en el mantenimiento de la mecánica. Si tenemos la mecánica pero no tenemos el mantenimiento, vamos a ir cojeando. Y es muy importante que esto lo llevemos de la mecánica en una mano, el mantenimiento en la otra mano. La mecánica en una tabla de nuestro corazón y el mantenimiento en la otra tabla del corazón. Que tú sepas que eres santo, pero que tú tienes que hacer un mantenimiento. ¿Cuál es el mantenimiento? Hemos visto los hechos concretos. Cristo los ha hecho en la cruz. Ahora, los hechos que tú tienes que llevar adelante y llevar a cabo. Si tú no llevas adelante estos hechos, la mecánica no va a funcionar. La mecánica está ahí, pero para que sea una realidad en tu vida, tú tienes que mirar del versículo 11 al versículo 13. ¿Cuáles son estas tres verdades? Vamos a personalizar los hechos de la santificación. Versículo 11. La primera palabra es consideraos. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tú conoces la mecánica, pero verdaderamente no te consideras, no lo crees por la fe, no va a funcionar. Ahora, la palabra considerar aquí es una palabra técnica que usaban los contables al cuadrar los libros. Y Jordi de esto sabe muy bien. Cuando tú cuadras un libro de cuentas y ves que cuadra al céntimo, dices, esto ha funcionado. Qué dolor de cabeza, ¿no? Cuando cuadras un libro y te sobran, si te sobran no pasa mucho, no hay mucho problema. Pero si te faltan 3.000 euros, madre mía, me faltan 3.000 euros, ¿qué pasa aquí? Un problema. Empiezas a mirar y a contar y a hacer sumas y restas y venga, a mirar papeles y no sabes dónde está. La Biblia dice, considérate muerto al pecado. ¿Tú no lo has hecho? Lo ha hecho Cristo por ti. Así que considera que las existencias, entradas, salidas y existencias, la existencia final es correcta. Está bien, no te falta ni te sobra. Considérate muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿En qué me tengo que considerar? En que estoy muerto y vivo al pecado y vivo para Dios. Hecho número uno. Tienes que considerarlo esto, tienes que creerlo. Tienes que decir, el Señor lo ha hecho, es mío por la fe. Me agarro a ello. Antes no podía porque no tenía estas realidades en mi vida. Pero ahora el Señor ha muerto por mí, me he identificado con Él. Estoy con Él en la cruz del Calvario, muerto, sepultado y resucitado con Él. El poder del pecado no tiene poder sobre mí. Tengo vida eterna, gloria a Dios. Considera esto una realidad en tu vida. Número 2, versículo 12. Yo también los tengo circulados, Consideraos, lo tengo circulado. Tengo circulado también en el versículo 12, no reine. Punto número 2. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Así que son hechos reales. Tú antes de ser convertido no podías tener acceso a estas verdades, hermano. Una persona no creyente no puede tener acceso a la resurrección, no puede tener acceso a la vida eterna. Una persona que no ha nacido de nuevo, que no se ha identificado con Cristo, no tiene la llave ni acceso. Pero ahora el Señor te da la llave. Entra en la despensa y disfruta de todo lo que quieras. Algunos han hecho la mili, ¿verdad? En cocina, ¿no? ¿Verdad? Y tenían el privilegio, creo que el pastor Josep ha hecho la mili en cocina, ¿no? Ahí en cocina. Y él tenía la llave de la despensa y él podía ir a la despensa y coger todo lo que se le antojara. No tenía que pedir permiso a nadie. No sé si a alguien más le ha ocurrido esto. Es un buen puesto en la mili, ¿verdad? Bueno, el Señor te ha dado la llave. Entra, disfruta de todo lo que Él tiene para ti. Él te ha dado victoria sobre el poder del pecado. Gloria a Dios por ello. No dejes que el viejo hombre reine. Y tú lo tienes ahora que echar de ti. Le tienes que decir al viejo hombre, le tienes que decir al pecado, se acabó. Yo pertenezco a Cristo ahora. Yo no quiero que tú reines en mi vida. Y no vas a reinar. No le dejes el control de tu vida al pecado. No dejes que el pecado domine tu vida, que reine en tu vida, que levante su bandera. Destrónalo, sácalo del centro de tu vida y pon al Señor Jesucristo en el centro de tu vida. Que Él controle tu vida. Si reina el pecado en tu cuerpo, entonces le obedecerás. Si dejas que el pecado tenga voz y voto, si dejas que el pecado opine, hable, te dé ideas, lo siguiente es que vas a obedecerlo. No dejes engañarte por el pecado, porque no tiene que estar reinando. Hemos ya puesto el ejemplo, y no lo voy a poner otra vez, del jefe antiguo, ¿verdad?, que te dominaba, etc. Vamos a poner otra ilustración. Tengo aquí una ilustración de la Segunda Guerra Mundial, donde los soldados japoneses que no se rindieron. No sé si conocéis la historia o no, pero hay algunos soldados japoneses que no se rindieron cuando la Segunda Guerra Mundial terminó. Los Zanryu Nipponhei fueron soldados de Japón dejados atrás o rezagados. Fueron soldados japoneses que tras la rendición oficial de Japón, tras la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia de la firmeza y el dogmatismo de sus convicciones, el miedo al deshonor si se rendían al enemigo o bien para no recibir la orden de rendición por parte de sus superiores, al haber cortado las tropas estadounidenses las líneas de comunicación,
continuarían luchando primero contra las fuerzas de la ocupación aliadas y posteriormente con la policía local años después de que la guerra terminase. Fíjate, había allí unos soldados japoneses que estaban allí, la guerra había terminado, pero ellos continuaban luchando. Pensaban que no había terminado. Varias fuentes consideran al oficial de inteligencia Hiro Onoda, que se entregó en marzo del 1974, un montón de años después, como el último rezagado. Sin embargo, parece que el último confirmado fue Teruo Nakamura, quien se entregó en diciembre de ese mismo año. El teniente Hiro Onoda, junto con Akatsu Shimada y Kozuka, se ocultó en Lubang desde 1944 hasta marzo de 1974, o sea, 30, prácticamente 30 años. Fue encontrado por un aventurero japonés, pero Onoda no creyó que la guerra había terminado y le aseguró que solo entregaría su oxidado fusil si su antiguo oficial al mando le daba la orden. El viajero regresó a Japón con la increíble historia y rápidamente encontraron al superior de Onoda, que regentaba una librería, y volvieron a Filipinas. Cuando se encontraron y Onoda recibió la orden de incorporarse a la vida civil, entendió que la guerra había finalizado. Lo primero que visitó en su país fue su tumba, que la familia había erigido convencidos de que había muerto. O sea, el hombre estaba allí por 30 años luchando cuando la guerra ya había terminado. Incluso los americanos lanzaron octavillas, miles de octavillas, y ellos las leyeron, pero pensaban que era un truco para que se rindieran. Y ellos luchaban. Hermanos, no tenemos por qué luchar con este rey si tú lo tienes crucificado con Cristo en la cruz del Calvario. Es un acto de tu voluntad. Romanos 6, del 1 al 10, es un acto de tu mente. Tienes que conocer, como José, que primero pues ha saltado así, después bueno, no ha salido muy bien la cosa, ¿verdad? Pero versículos del 1 al 10 es un acto de tu mente. Tienes que conocer la mecánica, la receta. Versículo del 11 al 13 y también en adelante es el mantenimiento, es un acto de tu voluntad. Y tú cada día por la mañana tienes que decirle al Señor: gracias, Señor, por lo que tú has hecho, por lo que tú has provisto. Yo ahora voy a considerar estos hechos consumados y no voy a dejar que el pecado reine en mi vida. Y voy a dejar que tú reines en mi vida. Y número 3, versículo 13, dice: ni tampoco presentéis, este presentéis lo tengo en un círculo, vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así que dice: consideraos, no reine, y ahora presentad vuestros miembros. ¿Qué significa presentar mis miembros? Que voy a tener que tomar una decisión segundo a segundo, quizás varias veces al día. Tienes la oportunidad de decir la verdad, pero para salir del paso y que tu orgullo no quede dañado, dices una mentira. O simplemente explicas la verdad a medias. Lo cual es una verdad a medias, es una mentira completa. Y tú tienes la oportunidad y tienes ahí el momento y dices: Señor, tú me dices que yo no mienta, Señor. Yo no voy a presentar mi mente ni mi lengua al pecado, sino que voy a presentar mi cerebro y voy a presentar mi lengua para la justicia, para poder vivir de una forma victoriosa contra el pecado. Es verdad que esto me va a dañar a mí, Señor, pero yo voy a decir la verdad. Vas solo en el coche y te pones a escuchar cosas en la radio que un cristiano se supone que no tiene que escuchar. ¿Y sabes lo que haces para poder poner ese mantenimiento en la mecánica? Dice: Señor, yo quiero que tú reines en mi vida, y apagas ese radio.
o estás en el trabajo y participas mirando de aquellas cosas que no debes de mirar con tus compañeros de trabajo, quizás delante del ordenador o por la calle, cosas que no deberías de mirar, y dices: Señor, yo tengo el poder de ti para poder vivir victoriosamente. Señor, reina tú en mi vida. Tú puedes tomar la decisión. Dices que yo tengo una voluntad muy floja. Bueno, pídele al Señor ayuda. Señor, yo quiero vivir la vida cristiana victoriosa. Yo no quiero vivir derrotado. Yo quiero vivir verdaderamente en victoria. Ponte bajo las órdenes del Señor Jesucristo. Y la victoria está asegurada. Tomas la decisión de ordenar a tus ojos para mirar aquello que debe de mirar y para no mirar aquello que no debe de mirar. Incluso puedes ordenarle a tu mente aquello que vas a creer y lo que no vas a creer. Tú le dices a tu mente: yo voy a creer este libro. Y tú le dices a tu mente: vas a creer todo lo que dice este libro, porque está inspirado por el Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo. Voy a creer este libro y no voy a creer las mentiras del diablo que me presentan en la universidad. Voy a creer la palabra de Dios. Hombre, estudia la palabra de Dios, ven al IPN, mira a ver las evidencias internas y las evidencias externas. Este libro no es difícil comprender que es palabra de Dios, que Dios nos ha dado este libro porque nos ama y quiere que tengamos cosas concretas, exactas, y tú tomas la decisión de creer la palabra de Dios. Así que empieza presentando todo a Dios. ¿Cómo me presento? Primero a Dios, versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Dale órdenes a tus miembros, dale órdenes a tu cerebro. Tú puedes darle órdenes a tu mente, le puedes dar órdenes a tu cerebro de qué pensar, de qué no pensar. Si estás hundido en depresión, dale órdenes, date órdenes y di: yo tengo la victoria en Cristo y voy a salir adelante. Dale órdenes a tus ojos, dale órdenes a tus oídos, dale órdenes a tus manos. Tienes el poder y Dios ha establecido la mecánica para que tú puedas tener victoria sobre el pecado. Así que nos tenemos que presentar, ¿a quién? Al coronel. Bueno, yo he hecho la mili, no mucho tiempo, 4 meses, pero de vez en cuando me pedían que me presentara al capitán. Ve si preséntate al capitán. Y ahí, a la hora de mi capitán, estaba yo ahí en la oficina y me decía: pues mira, hace estas cosas y esto, boom, boom, ¿verdad? Y iba y las hacía. Presentémonos a Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, yo no sé si tú has conocido hermanos que tienen victoria sobre el pecado. No sé si has conocido hermanos que realmente sus vidas son una vida de victoria. Sí, es verdad, sorprendidos por una derrota. Yo sí. Y yo he experimentado las dos cosas. Hermanos, no hay color. Cuando tú vives una vida cristiana victoriosa, cuando tú vives una vida en el control del Espíritu Santo y vas de victoria en victoria, de victoria en victoria, no hay vida mejor que ver a ese cristiano derrotado. Que el diablo viene y es que le da un soplidito pequeño y se cae. Quizás es porque no conoce. Quizás es porque no sabe. Quizás es porque no lo ha mirado, no lo ha considerado. Quizás es porque no ha hecho el mantenimiento. Pero si tú consideras y sabes y miras lo que Dios te ha dado y haces ese pequeño mantenimiento, te presentas delante de Dios, Dios te va a ir dando la victoria día a día, hora a hora. ¿Cómo me tengo que presentar? En total obediencia y sumisión. Vamos a leer el versículo 14. Dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿A quién nos tenemos que presentar? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Así que nos tenemos que presentar al Señor. ¿Con qué tengo que presentarme? Versículo 17.
Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Así que me tengo que presentar al Señor en obediencia, en sumisión, con los miembros de mi cuerpo, versículo 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Antes servíamos al diablo, antes servíamos al pecado, a la carne, a la vieja naturaleza, ahora servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos todo lo necesario, todos los ingredientes para poder vivir la vida cristiana victoriosa. Somos santos, el Señor nos ha resucitado, nos ha dado nueva vida. Esto es una realidad establecida, no la tienes que fabricar, no la tienes que ir a buscar a ningún sitio, la tienes tú en tu poder. Tienes todos los ingredientes. Ahora tienes que presentarte a Dios en obediencia con los miembros de tu cuerpo. ¿De qué manera tengo que presentarme? En santificación, versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Uf, gloria a Dios. O sea, aquí tenemos todas las herramientas, hermanos, para ser felices, para estar llenos, para vivir victoriosos, para llevar fruto, para poder ser cristianos a los que Dios diga, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Yo he conocido cristianos derrotados. Y en una derrota tras derrota, derrota tras derrota. Después me di cuenta de que no eran ni cristianos. No eran ni cristianos. Porque un cristiano no puede practicar el pecado constantemente. O sea, lo dice primera de Juan. Un cristiano no puede estar practicando, arrepintiéndose, venga, y va. No puede. Si tú eres cristiano, vas a vivir mínimamente en la victoria de Cristo. Y yo espero que estas verdades de Romanos 6 nos puedan abrir los ojos del Espíritu para que los que estamos aquí, incluido el pastor, podamos vivir esa vida cristiana victoriosa, que es la que verdaderamente trae fruto. Como dijo el Señor Jesús, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Así, hermano, ¿qué es lo que quieres? ¿Vivir una vida cristiana derrotada? ¿Sometido al pecado? ¿Arrastrado? ¿Que va a influenciar tu vida, tu familia, tu esposa, tus hijos, los que te rodean? ¿No vas a tener ningún fruto? ¿O quieres verdaderamente vivir una vida, la vida de Cristo, la victoria que Él nos da? Una vida cristiana verdaderamente victoriosa. Capítulo 6 de Romanos se divide en dos partes, la mecánica y el mantenimiento. Vamos a ir a nuestras casas y lo vamos a releer, lo vamos a considerar, vamos a saber y para qué, a fin, para y todos estos palabras importantes que el Espíritu Santo ha dejado para que nosotros. Me gustaría, ayer lo hice en mi casa cuando estaba preparando este mensaje, y bueno, lo estaba preparando durante la semana, pero ayer lo terminé, lo perfilé, y después leí Romanos 7 y Romanos 8. Me gustaría leerlos ahora. Son las 12:30, no tenemos tiempo de leerlos, pero es increíble cuando tú llevas a cabo Romanos 6. Es imposible que tú vivas en Romanos capítulo 7. Cuando tú llevas adelante en la mecánica y en el mantenimiento en Romanos 6, vas a experimentar la victoria de Romanos 8. Ves a casa, vamos a casa y leamos 6, 7 y 8, de tirón. Léelo de tirón. Y te darás cuenta
lo maravilloso que es el Señor y lo maravilloso, las cosas maravillosas que Él nos ha dado para que nosotros podamos vivir la vida cristiana victoriosa. Así que yo espero que cada uno de los que estamos aquí podamos verdaderamente dar un paso más al frente, más allá, en ese crecimiento en nuestra vida espiritual. Es muy importante este aspecto de la santificación, que después tiene ramificaciones increíbles en el mundo podrido en el que estamos viviendo. ¿Cómo tengo que vivir como cristiano en este mundo, en esta sociedad, en esta generación en la que estamos viviendo? Estamos inmersos en esta generación. Bueno, un día estaremos con el Señor en la gloria, en el cielo, y todo este pecado ya no estará. Estaremos libres del pecado completamente, de la vieja naturaleza, gloria a Dios por ello, y esa es la esperanza que tenemos en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pídele al Señor que te dé alas de águila. Si estás ahora con alas de gallina, que no puedes levantarte ni un palmo del suelo, dile: Señor, dame esas alas de águila, que pueda elevarme a alturas increíbles y que pueda surcar los cielos y vivir esa vida espiritual oxigenada, poderosa, que está en el Señor Jesucristo. Él es la victoria. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por estas verdades. Señor, pedimos que como cristianos en el siglo XXI no solo comprendamos la salvación, pero ese aspecto tan importante de la santificación, que es la meta de todo cristiano. Ser santo porque tú eres santo. Señor, gracias, Padre, por esta tu palabra, por las explicaciones que Pablo nos da, tan claras, tan detalladas. Señor, y pedimos que podamos, los hermanos de esta iglesia, ser cristianos victoriosos. Señor, que el pecado no tiene nada con nosotros. Y ahora encomendamos a ti el resto de este día, el resto de este tiempo, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.